Biblioteca de las Escuelas. Tratado de las asignaturas de la enseñanza primaria superior, publicado por Saturnino Calleja. Tomo séptimo. Tratado de Historia Patria.
Leído por Félix Hinojal para la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. Prólogo. La presente obra forma parte de la Biblioteca de las Escuelas, serie de libros destinados al grado superior de la enseñanza primaria, escritos en combinación con los volúmenes de otras dos series denominadas Albores de la Enseñanza y Guía de la Primera Enseñanza. Esas tres colecciones constituyen el método completo de primera enseñanza cíclica o progresiva de esta casa editorial. Sirven de fundamento a nuestro método, primero, el principio pedagógico de que la enseñanza de la niñez debe hacerse de una manera ordenada, simultánea, armónica y progresiva sobre todas las nociones de la educación y de la vida social. Segundo, la doctrina social de que las materias de estudio se ofrezcan a la niñez de modo que hagan surgir en el entendimiento de estas ideas de aplicaciones prácticas y soluciones de problemas de la vida. Tercero, la comparación que hemos hecho de los diversos procedimientos seguidos en sus libros por los autores más reputados de España y del extranjero. Cuarto, las opiniones que hemos consultado de distinguidos pedagogos y de profesores de larga y fructuosa experiencia, entre los cuales hacemos especial mención del doctor don Manuel Rodríguez Navas, quien por su doble carácter de escritor profesional y de exdirector literario de nuestra casa editorial, tomó en la redacción de estas obritas una parte principalísima. No se hizo constar antes de ahora porque dicho señor lo tenía prohibido. Quinto, la necesidad de estimular las facultades de análisis de los niños para que estos cultiven no solamente su memoria y se acostumbren a desentrañar el sentido de lo que leen. Y sexto, la conveniencia, debidamente apreciada por Brochard, Marion y Montesinos, de que los educandos, en todo cuanto lean y estudien, se habitúen a distinguir lo que es fundamental de lo que es accesorio, o de otra manera, el contenido sustancial de cada párrafo y lo que en éste sirve de mera aclaración o de explicación amena. El plan a que sujetamos la Biblioteca de las Escuelas consiste, primero, en dedicar un párrafo de cada capítulo para cada asunto con sujeción a programa o cuestionario determinado y preciso, pero sin interrumpir la lectura con la intercalación de las preguntas en el texto. Segundo, en colocar al pie de cada página las preguntas correspondientes a los párrafos de la misma página. Tercero, en poner con letra cursiva o bastardilla en cada párrafo un extracto del mismo, o sea, la respuesta sucinta de la respectiva pregunta. Y cuarto, en hacer al final de cada capítulo un resumen abreviadísimo de su contenido sustancial. Cuarto, en hacer al final de cada capítulo un resumen abreviadísimo de su contenido sustancial. De este modo, cada libro de los que corresponden a la serie del presente contiene en sí mismo tres de diferente extensión: uno abreviado, constituido por los resúmenes de todos los capítulos, otro más completo, formado por la parte que va de letra cursiva o bastardilla en todos los párrafos, y otro más extenso, que es el libro en toda su integridad. Con lo precedente queda también dicho que el presente libro puede servir de útil lectura amena y de libro para aprender de memoria todo lo que exige el programa oficial de primera enseñanza. Luego, la presente obra es educativa e instructiva, carácter que procuramos dar a todos los libros de esta casa. Saturnino Calleja. Historia patria. Introducción. 1. Historia es el relato o exposición de los hechos principales realizados por la humanidad para cumplir su fin providencial y progresivo en la Tierra. Historia de España es el relato de los hechos más notables realizados por los habitantes de España para la constitución, independencia y progreso de la patria española. 2. El fin de la humanidad en la Tierra es el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de los hombres y de las sociedades humanas. El perfeccionamiento de la humanidad se llama civilización. La civilización no puede lograrse por individuos aislados, sino por individuos que vivan en sociedad y sepan respetarse y auxiliarse mutuamente. La historia de la humanidad es la historia del perfeccionamiento de los hombres y de la civilización de los pueblos. 3. En la historia hay que considerar tres elementos importantes: el sujeto, que realiza los hechos que se estudian; el objeto o asunto principal, que se propone conocer el que estudia la historia; y el tiempo en que se efectuaron los hechos estudiados. 4. Por razón de sujeto, la historia se divide en universal, particular y local. La historia universal refiere los sucesos que han realizado los hombres de todas las razas y de todas las naciones. Historia particular es la que se refiere a una sola nación o raza, como la historia de España. Historia local es la que relata la formación, la vida y los progresos de una ciudad. Se llama biografía la historia de una persona célebre, y se denomina monografía el estudio que se hace acerca del origen, de la utilidad y de la aplicación de un objeto o de un suceso determinado. 5. Por motivo del objeto de la historia, esta se divide en sagrada y profana. La historia sagrada refiere a las vicisitudes del pueblo hebreo y el establecimiento y los progresos del cristianismo. La historia profana trata de todos los hechos de cualquier pueblo o de todos los pueblos sin distinción. 6. Por la extensión del tiempo, la historia se divide en antigua, media y moderna, según se refiere a una de las tres edades de la humanidad, llamadas Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. La historia antigua, o de la Edad Antigua, comprende todo el tiempo transcurrido desde la creación del mundo hasta la invasión de los pueblos bárbaros del norte de Europa y del occidente de Asia en los pueblos civilizados de Europa. En el año 476, después de Jesucristo, o de la era cristiana. La historia media, o de la Edad Media, abraza el tiempo comprendido desde el año 476 de la era cristiana hasta el año 1453, en que los turcos se apoderaron de Constantinopla, que aún retienen en su poder. Y, por último, la historia moderna, o de la Edad Moderna, comprende desde el año 1453 hasta nuestros días. Este libro tiene por objeto el estudio de la historia de España desde los tiempos más remotos hasta el último año del siglo XIX de la era cristiana. Para facilitar su conocimiento, se apuntan en esta introducción algunos datos de historia universal. 7. La cuna del género humano estuvo en el Asia Central. Véase el primer tomo de esta colección respecto a la creación del mundo. Un diluvio universal ocurrió hacia el año 2348 antes de Jesucristo. Noé y su familia, salvados de ese diluvio, se establecieron en la Mesopotamia. Los descendientes de Noé, después del intento de edificar la Torre de Babel, se dispersaron hacia el año 2247 antes de Jesucristo. Los que procedían de Sem, hijo de Noé, dieron origen a los pueblos de asirios, hebreos o israelitas y árabes, que se establecieron en el Asia Occidental y Meridional. Los descendientes de Cam poblaron el África, y unidos con los semitas, dieron origen a los fenicios y a los egipcios. Y los descendientes de Jafet se situaron en el Asia Septentrional y en Europa, constituyendo la raza indoeuropea y dando origen a los arios o iranios de Asia y a los griegos, latinos, iberos, galos, germanos y eslavos de Europa. 8. Los hombres vivieron primeramente entregados a la caza, a la pesca y al cuidado de los ganados. Más adelante se dedicaron a la agricultura, origen de todas las riquezas, y se fueron agrupando en familias, en tribus y en naciones. Hacia el año 2000 antes de Jesucristo existían poderosas naciones llamadas India, Babilonia, Nínive, Asiria en Asia, Egipto en África. En Europa habían comenzado a progresar las tres penínsulas, ibérica, helénica o griega e itálica. 9. 1000 años antes de Jesucristo, las naciones de Asia llamadas India o Irán, Babilonia, Asiria, Media y Nínive habían experimentado muchas transformaciones. Los árabes o habitantes de la península arábiga habían ocasionado muchos disturbios entre sus circunvecinos. Un pueblo comercial y emprendedor se había formado y enriquecido en la comarca occidental asiática llamada Fenicia, de donde procedieron fenicios y cartagineses o púnicos. En 559 se fundó el Imperio Persa, que absorbió al de Babilonia y al de Media. En África se había constituido el reino de Etiopía, que llegó a dominar el Egipto, el cual se dividió en 12 reinos, hasta el año 700, en que formó una sola nación, bajo el mando de Psammético. En 525, Egipto fue reducido a provincia de Persia, y en 330 fue subyugado por Alejandro Magno, rey de Macedonia. En Europa, los griegos, después de sufrir las invasiones de los pelasgos y de los helenos, se dedicaron al cultivo de la filosofía, de las artes y de las ciencias, y adquirieron una reputación brillante que no ha podido eclipsar hasta hoy ningún otro pueblo. Pero aquel esplendor fue pasajero, y Grecia, vencedora de Persia en las guerras médicas, quedó subyugada por Alejandro Magno en 325 y por Roma en 146 antes de Jesucristo. Roma fue fundada en 753. Desde ese año hasta 510 tuvo 7 reyes. Desde 510 hasta 20 antes de Jesucristo fue gobernada por la República. Dominó a casi todo el mundo conocido entonces en Europa, Asia y África, y adquirió cultura y riquezas. En 210 vinieron a España los romanos. 10. Roma, constituida en imperio el año 20 antes de Jesucristo, cayó pronto en corrupción y en decadencia. Los pueblos que habían quedado fuera de la civilización romana atacaron por todas partes los dominios de Roma, que fueron pasando al poder de los bárbaros. La misma ciudad de Roma quedó bajo el yugo de los érulos en 476 después de Jesucristo. Todos los pueblos antiguos, menos España, desaparecieron bajo el absorbente imperio de los bárbaros. España luchó contra estos y conservó su carácter y su personalidad a través de todos los siglos y a pesar de todas las asechanzas de sus enemigos. En el año 610 apareció en Arabia un hombre llamado Mahoma, que predicó una falsa religión, denominada islamismo o mahometismo. En 622 desapareció Mahoma, y desde entonces los árabes se dedicaron a la guerra y a la conquista. Se apoderaron de muchos pueblos de Asia y de África, y entraron en España el 711, pero no pudieron hacer más conquistas en Europa. España sostuvo guerra con los islamitas hasta el año 1492, en que aquellos quedaron totalmente vencidos. 11. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, se fueron formando las actuales nacionalidades de Europa. Los dominios que Roma tenía en el oriente de Europa y occidente de Asia habían constituido el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino Griego. Pero los maometanos se habían ido apoderando de muchos de sus territorios y, entre otros, de los santos lugares de Jerusalén, donde se habían efectuado los principales sucesos del cristianismo. Desde el año 1095 hasta el 1270, los cristianos de Europa emprendieron 8 expediciones militares o cruzadas para rescatar del poder de los musulmanes los santos lugares, pero esas expediciones fueron desgraciadas. En 1453, los maometanos se apoderaron de Constantinopla o Bizancio y cayó definitivamente el Imperio Romano de Oriente o Imperio Griego Bizantino bajo el poder de los turcos otomanos partidarios de Mahoma. 12. Desde 1450, en que Gutenberg descubrió la imprenta en Maguncia, Alemania, hasta nuestros días, las ciencias, las industrias, las artes y los descubrimientos geográficos, astronómicos y químicos han tenido un notable desarrollo y la civilización de los pueblos ha progresado considerablemente. Los españoles, guiados por Cristóbal Colón, descubrieron en 1492 la América y desde entonces españoles, portugueses, holandeses e ingleses hicieron muchos descubrimientos en América, Asia, África y Oceanía. En 1517 fue iniciada la herejía protestante por Lutero, catedrático de teología en Alemania, y con ese motivo se suscitaron guerras entre Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda y España. En 1625 ocurrió en Inglaterra una revolución en contra de los privilegios. El rey Carlos I sufrió la pena de muerte en 1649. Se estableció la República en ese año y en 1659 fue restablecida la monarquía. En 1789 ocurrió en Francia otra revolución, y el rey Luis XVI fue condenado a pena capital, que sufrió en 1793. Se estableció la República, después el Imperio, y en 1814 se restableció la monarquía. Pero volvió a restaurarse el Imperio, que cayó en 1870, y desde esa fecha quedó establecida en Francia la República y en Alemania el Imperio. Edad Antigua. Capítulo primero. Primeros habitantes de España. 1. La historia de España de la Edad Antigua comprende todos los sucesos importantes de interés general ocurridos en España desde los tiempos más remotos hasta el año 414 después de Jesucristo, fecha en que entraron en nuestra península los bárbaros, germanos, que llevaban el nombre de visigodos. 2. Carecemos de noticias verídicas acerca de los primeros pobladores de España. Quizá fueran los atalantes, que procedían de la Atlántida, inmensa isla que existía y que se sumergió en tiempos remotísimos en el océano Atlántico. Tal vez fueron los vascos, si es que estos no eran los iberos primitivos. O acaso fueran egipcios, según parece deducirse de algunas tradiciones de carácter religioso que se han conservado en el norte de nuestra península. 3. Los iberos, procedentes de Asia, de un territorio llamado Iberia, propio de la Cólquida, región situada en la vertiente meridional de los montes Cáucaso, llegaron a nuestra península unos 2.500 años antes de la era cristiana. Se aglomeraron con preferencia en el valle del río Ebro. Se extendieron por las comarcas del Mediodía. Establecieron algunos campamentos que fueron origen de varios pagos o divisiones rurales y de algunos burgos o villas, y dieron nombre a varios ríos. 4. Los iberos estaban divididos en tribus. Las tribus de los turdetanos, vástulos y veturios se establecieron en el sur de Portugal y en Andalucía. Los vastetanos, contestanos y edetanos se extendieron por Murcia, Valencia y Aragón. Los cosetanos, ausetanos, indigetas, ilergetas y lacetanos ocuparon desde el Ebro al mar y a los Pirineos. 5. Hacia el año 2000 antes de Jesucristo, llegaron a España los celtas, procedentes del norte de Asia, ocuparon la parte septentrional de nuestra península y empujaron a los iberos hacia el mediodía. Se dividieron en 5 grandes tribus que tomaron los nombres de cántabros, vascones, astures, galaicos y lusitanos. 6. Los iberos y los celtas eran sobrios, de carácter altivo e independiente, y adoraban a los astros, principalmente a la luna, pero los iberos eran aficionados a la caza, a la pesca y a la agricultura, mientras que los celtas se dedicaban preferentemente a la guerra. 7. Los iberos y los celtas se disputaron durante largo tiempo el dominio de España, pero al fin se fusionaron y constituyeron el pueblo llamado celtíbero. No todos los iberos admitieron la fusión. Muchos se retiraron a las montañas pirenaicas, donde conservaron sus costumbres y su lengua, de la cual tal vez sean restos el idioma éuskaro de los vascongados y navarros. Otros se ausentaron de España. Por esa razón, entre los celtíberos, el elemento celta predominó sobre el ibero. 8. Los celtíberos tuvieron caracteres propios. Eran robustos, valientes, amantes del aislamiento y del individualismo. Nunca esperaban el ataque del enemigo y consideraban muy honrosa la muerte hallada en el campo de batalla. Los celtíberos tuvieron su asiento en el centro de la península y tal vez por ese motivo ejercieron notable influencia en el desenvolvimiento de España y en el genio distintivo del pueblo español, hasta el punto de que se considera la raza celtíbera como la indígena de España. 9. Los iberos dieron a nuestra península el nombre de Iberia, que es el mismo que tenía la región asiática de donde ellos procedían, y llamaron Iber o Ebro al río que aún conserva esa misma denominación. Los celtíberos denominaron Celtiberia a nuestra patria. 10. Del tiempo de los iberos se conserva en España algunos cimientos de murallas y puertas de ciudades, y de los celtas y celtíberos quedan varios mesnires, que son piedras destinadas para señalar límites de pueblos. Dólmenes y semidólmenes, especie de altares donde se sacrificaban víctimas humanas. los trilitos o altares de ofrendas y sacrificios, los túmulos destinados a cámaras sepulcrales y las piedras oscilatorias empleadas en pruebas judiciales para determinar la culpabilidad o inculpabilidad de los reos según se movieran o no bajo el impulso de la mano de estos. Capítulo segundo. Fenicios y griegos. 1. Unos 1600 años antes de la era cristiana llegaron a nuestra península los fenicios, procedentes de la parte de Asia comprendida entre el monte Líbano y el mar Mediterráneo, donde habían establecido una confederación de ciudades entre las que descollaban, por su civilización, poder y riqueza, Tiro y Sidón. Los fenicios eran de origen cananeo y la Fenicia era prolongación de Canaán. Los fenicios cultivaban muchas industrias, especialmente la de tejidos, y se dedicaban con gran fruto al comercio y cambio de productos entre todos los países bañados por el Mediterráneo, en cuyas costas, lo mismo en la parte de África que en Grecia, Epiro, Iliria, Italia y Galia o Francia, habían establecido numerosos almacenes y casas de compra y venta llamadas factorías. 2. Los fenicios dieron a nuestra península el nombre de Span, vocablo que quiere decir país oculto o retirado, del cual se ha derivado la palabra Hispania de los romanos, las de Spanna y Spanna que se usaron en la Edad Media, y la de España que actualmente se emplea. 3. Los fenicios fundaron en España muchas factorías y varias colonias, o sean lugares de residencia de algunas familias. La principal de todas las fundaciones de los fenicios fue Gadex o Gadir, Cádiz, metrópoli de su comercio en España, a la que seguían en importancia Hispalis, Sevilla, Malaca, Málaga, Córdoba, Córdoba y otras. Se cree que para facilitar el comercio, los fenicios ensancharon la ruptura de un istmo que en tiempos remotos unió a España con África e hicieron navegable el estrecho de Gibraltar, por el cual se comunican el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. 4. Los fenicios influyeron notablemente en la civilización de España. Introdujeron en ella el uso del alfabeto, generalizaron el de la moneda, para facilitar las compras y ventas. Enseñaron la aritmética, las prácticas mercantiles, el arte de construir bajeles, el laboreo de las minas, la salazón del pescado y la extracción del aceite. 5. Próximamente en el año 800, antes de la era cristiana, los fenicios, que hasta entonces habían permanecido dedicados al comercio y a la explotación de las riquezas mineralógicas abundantes en nuestro suelo, trataron de subyugar a los celtíberos y de hacerse dueños del país. Los celtíberos se defendieron. Atacaron con rudeza a los fenicios y estos se fueron replegando hasta que se vieron precisados a refugiarse en Cádiz. 6. Los fenicios reclamaron el auxilio de los cartagineses, que eran también de origen fenicio y que se hallaban establecidos en el norte de África, en una región cuya ciudad principal se llamaba Cartago. Los cartagineses vinieron a España, pero no defendieron a los fenicios, sino que se entendieron con los celtíberos para expulsar de nuestra península a aquellos. Desde entonces, unos 7 siglos antes de Jesucristo, los cartagineses quedaron establecidos en España como industriales y mercaderes. 7. Antes de la expulsión de los fenicios, habían llegado a nuestras costas de Levante, hacia el año 1200 antes de Jesucristo, algunas colonias de griegos, que en varias ocasiones habían disputado a los comerciantes fenicios la navegación del Mediterráneo. Los griegos que llegaron a nuestra península procedían de las islas que rodean a Grecia y llevaban los nombres de Rodios, Samios y Focenses. 8. Los rodios fundaron a Rodas, hoy Rosas, en memoria de su patria. Los samios, o los de Zante, fundaron a Sagunto, que varios siglos después adquirió notable celebridad por su lucha con los cartagineses. Los focenses edificaron a Ampurias, llamada en griego Emporio, o Gran Mercado, y más adelante a Artemisium, Denia, donde levantaron un famoso templo a la luna, adorada bajo el nombre de Diana. Establecieron, además los griegos, numerosas colonias en toda la región oriental de nuestra península, desde el Cabo de Gata al de Creux, y tal vez algunas otras en lo interior, como Jerez de la Frontera, cuyo antiguo nombre, Asta, ciudad, y el de su río, Lete, olvido, declaran su indudable procedencia griega. 9. Las colonias fundadas por los griegos no eran solamente centros de comercio y de contratación, sino planteles de cultura artística, industrial, intelectual y científica. Desde el siglo VIII hasta el siglo II antes de Jesucristo, los griegos fueron para el mundo los maestros de la filosofía, de las leyes, de las bellas artes y del buen gusto en todas las manifestaciones del espíritu. 10. Los celtíberos y los griegos establecieron mutuas y cordiales relaciones porque ambos pueblos eran de carácter generoso y expansivo y se respetaban y consideraban. Ni los griegos trataron de explotar o subyugar a los españoles, ni estos pretendieron oprimir ni esclavizar a los griegos. La cultura griega dio notable impulso a la naciente civilización española. Capítulo 3. Los cartagineses. 1. Los cartagineses eran también fenicios, que se habían establecido en el norte de África, donde fundaron en el siglo IX antes de Jesucristo una ciudad a la que llamaron Cartago, palabra que quiere decir nueva ciudad o fortaleza, y de la cual tomaron el nombre de cartagineses, aunque los romanos y otros pueblos los nombraron siempre púnicos, vocablo equivalente a fenicios. Cartago estaba situada cerca del sitio donde hoy se halla Túnez. 2. En el siglo VII antes de Jesucristo, los cartagineses vinieron a España para auxiliar a sus hermanos los fenicios, pero pérfidos y ambiciosos como los ingleses y los norteamericanos de nuestros días, al considerar la riqueza de nuestro suelo y las inmensas ganancias que podrían sacar de él si se aliaban con los celtíberos, así lo hicieron y ayudaron a los españoles para expulsar de nuestra península a los fenicios. 3. Durante unos 4 siglos, los cartagineses vivieron en España dedicados al comercio y en trato frecuente y amistoso con los celtíberos, a quienes consideraban como naturales y legítimos poseedores de la península. Pero los cartagineses habían extendido su comercio en todas las regiones bañadas por el mar Mediterráneo y se habían hecho dueños de algunas islas, tales como Córcega, Cerdeña y una gran parte de Sicilia, por cuya posesión sostuvieron con los romanos una guerra, llamada en la historia Primera Guerra Púnica, la cual duró desde el año 264 al 241 antes de Jesucristo. Para atender a esa guerra y defender a su patria, los cartagineses tuvieron que marcharse de España. 4. Vencidos los cartagineses en la Primera Guerra Púnica, perdieron las islas de Córcega y Cerdeña y la parte que poseían de la isla de Sicilia. Y para resarcirse de esas pérdidas, decidieron la conquista de España en el año 238 antes de Jesucristo y mandaron a nuestra península un ejército a las órdenes de Amílcar Barca, el cual se apoderó de la Bética, Andalucía, y puso sitio a la ciudad de Élice, Elche, en cuyas cercanías fue derrotado por el régulo español Orisón. Amílcar murió al intentar pasar a nado el río Guadiana. 5. A Amílcar sucedió en el mando del ejército cartaginés un yerno de aquel, llamado Asdrúbal, quien fundó la ciudad de Cartago Nova, Cartagena, y se apoderó de Élice, a cuyos habitantes redujo a esclavitud. Pero murió asesinado por un esclavo de Orisón. 6. En el mando del ejército cartaginés reemplazó a Asdrúbal un hijo de Amílcar llamado Aníbal, quien desde que se encargó del mando de las tropas que operaban en España se propuso hacer la guerra a Roma para vengar a Cartago de los ultrajes que le habían inferido los romanos con ocasión de la Primera Guerra Púnica. Con ese intento, después de reducir a algunas ciudades españolas como Albocela, Arévalo y Helmántica, Salamanca, declaró la guerra a Sagunto, colonia griega que estaba aliada con los romanos. Los saguntinos se defendieron heroicamente, y después de resistir varios ataques de los cartagineses, esperando inútilmente auxilios de Roma, cuando se encontraron faltos de víveres y de medios de defensa, se dieron la muerte para no caer en manos de sus enemigos. Año 218 antes de Jesucristo. 7. Con la destrucción de Sagunto quedó declarada entre Roma y Cartago la Segunda Guerra Púnica, Pero Aníbal no esperó a que los romanos vinieran a buscarle a España, sino que él mismo, con numerosas tropas españolas, se dirigió a Italia, atravesando los montes Pirineos, los Alpes y los Apeninos, y derrotó a los romanos en las batallas de Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. 8. Los romanos enviaron a España dos poderosos ejércitos para hacer la guerra a los cartagineses. Mandaban las tropas romanas dos hermanos, Gneo y Cornelio Escipión, y las tropas cartaginesas un hermano de Aníbal llamado Asdrúbal. Los romanos fueron derrotados y sus jefes quedaron muertos en los campos de batalla. Entonces fue nombrado para sucederle el joven Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los anteriores caudillos. El nuevo jefe de las tropas romanas se apoderó de Cartagena y de otras ciudades de sus enemigos. Se atrajo las simpatías de los españoles y con la ayuda de estos derrotó completamente a los cartagineses, que fueron expulsados de España el año 206 antes de la era cristiana. En el 201 terminó la Segunda Guerra Púnica, después de la batalla de Zama, ganada por los romanos. 9. La dominación de los cartagineses duró solamente 32 años. Del tiempo de su dominación y de los 4 siglos anteriores en que estuvieron en España como aliados los de los celtíberos, no hay en nuestra península ningún monumento ni rastro de ninguna clase. Todos los destruyeron con implacable odio a sus enemigos, los romanos. 10. Los españoles se vieron libres de los cartagineses, pero no de dominadores, porque los romanos, cuando pusieron término en 201 a la Segunda Guerra Púnica, imponiendo a los cartagineses una paz humillante, dedicaron toda su atención y sus esfuerzos a conquistar y dominar a España. La dominación de los romanos en España se cuenta, pues, desde el año 201 antes de Jesucristo. Capítulo 4. España bajo la República Romana. 1. En el año 201 antes de Jesucristo, los romanos se posesionaron de España con los mismos ejércitos que les habían servido para terminar la Segunda Guerra Púnica. Dividieron la península en 2 provincias denominadas Citerior y Ulterior y encargaron el gobierno de cada una de ellas a un pretor, magistrado que ejercía funciones jurídicas, políticas, militares y administrativas. La provincia Citerior estaba comprendida entre el Ebro y los Pirineos, y la provincia Ulterior comprendía el resto de la península. 2. Los pretores ejercieron en España sus amplias facultades con tiranía y rapacidad. Los españoles, en defensa de su independencia, se levantaron en armas contra los romanos, dando comienzo a una lucha que duró 2 siglos. 3. La historia nos ha conservado el nombre de 3 régulos o jefes españoles que en aquella ocasión defendieron con heroísmo la independencia patria. Se llamaban Indíbil, Mandonio y Cesarón, los cuales, puestos al frente de algunos celtíberos, mantuvieron guerras con los invasores romanos. Aquellos 3 caudillos conoraron con su muerte el generoso esfuerzo hecho en favor de España. Para sofocar el movimiento de independencia mandó Roma al cruel Marco Porcio Catón, que en corto número de días destruyó 400 pueblos, cuyos moradores fueron muertos o vendidos como esclavos. 4. En Roma tuvieron eco las desgracias y las protestas de España, y para aliviar las unas y acaballar las otras, el Senado romano sustituyó en nuestra península el gobierno de los 2 pretores por el de un solo magistrado con el título de procónsul y estableció algunas colonias libres. Pero a los 4 años fueron restablecidos 2 pretores, entre los cuales adquirieron celebridad Lúculo por su avaricia y Galba por su crueldad. El pretor Galba engañó a los lusitanos con mentidas promesas de amistad para que abandonaran las montañas en que se habían refugiado, ofreciéndoles tierras de labor, y cuando los vio desarmados, los hizo matar por sus legiones, año 150 antes de Jesucristo. 5. Viriato, hombre de energías y de sentimientos patrióticos y humanitarios, lusitano de origen, aunque hay algunos datos para suponer que procedía de los Pelendones situados en las proximidades de Numancia, indignado por la conducta del pretor Galba, se puso al frente de algunos compañeros suyos con los cuales organizó una guerrilla que hizo muchos destrozos en las legiones romanas. En una ocasión sorprendió en un desfiladero al pretor Serviliano, a quien venció y obligó a firmar un tratado por el que Roma se comprometió a respetar la independencia de las provincias sublevadas. Pero un nuevo pretor, llamado Cepión, buscó a tres asesinos que libraran a Roma de aquel esforzado guerrillero, y en efecto, Viriato fue traidoramente asesinado por tres soldados de su guardia, año 140 antes de Jesucristo. 6. A la guerra de Viriato siguió la de Numancia, pequeña ciudad independiente situada cerca de la moderna Soria, a donde se refugiaron los soldados fugitivos del ejército de Viriato. Los romanos sitiaron la ciudad, pero los numantinos, con sus salidas y sus ataques, les hicieron levantar el cerco y vencieron a los cónsules Pompeyo Rufo, Popilio Lenas, Cayo Hostilio Mancino, Lépido, Furio Filón y Calpurnio Pisón. El nombre de Numancia llegó a ser el terror de Roma. Entonces el Senado envió contra Numancia al sanguinario Escipión Emiliano, que había vencido y destruido a Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Los numantinos tuvieron que luchar, más que con el ejército romano, con el hambre, y, perdida toda esperanza de salvación, decidieron incendiar la ciudad y matarse unos a otros, de tal modo que de Numancia no quedó más que un montón de cadáveres y de escombros. Año 133 antes de Jesucristo. 7. Un general romano llamado Sertorio, fugitivo de Roma por causa de las luchas de partidos políticos, vino a España, donde ya había desempeñado un cargo militar, y organizó un pequeño ejército de españoles para oponerse a la rapacidad de los pretores romanos y contrarrestar el poder de la aristocracia militar pujante en Roma. Los españoles se agruparon al lado de Sertorio con la esperanza de conseguir la independencia o a lo menos mejorar de estado. 8. En menos de 2 años, Sertorio se hizo dueño del norte, oeste y sur de España. Derrotó a los generales que Roma envió contra él. Organizó a España al estilo romano. Estableció en Évora un senado y fundó en Huesca una academia de la que fueron profesores ilustres griegos y latinos. Pero Perpena, su lugarteniente, le asesinó. Poco tiempo después, el traidor, puesto al frente de las tropas españolas, fue derrotado y decapitado por el general romano Pompeyo, año 72 antes de Jesucristo. 9. En Roma se había constituido un gobierno llamado Triunvirato, porque ejercía en su dirección tres hombres que eran Craso, César y Pompeyo. Muerto Craso, entre César y Pompeyo surgieron graves desavenencias que terminaron en una guerra civil de la que fue teatro España. César quedó vencedor. Marchó a Grecia en seguimiento de Pompeyo, a quien derrotó en Farsalia, año 48, y después de regresar a Roma volvió a España para perseguir los restos del ejército pompeyano, acaudillados por Cneo y Sexto, hijos de Pompeyo, a quienes derrotó en la batalla de Munda, cerca de Osuna, año 45 antes de Jesucristo. 10. Encargado del poder público en Roma un segundo triunvirato, compuesto de Antonio, Lépido y Octavio, este último sobrino de César, que había sido asesinado, vino Octavio a España para someter a los cántabros, astures y galaicos, que hasta entonces habían vivido independientes. A fuerza de crueldades horribles lo consiguió, y desde aquella fecha quedó toda España subyugada a Roma. Para conmemorar este acontecimiento, que se llamó la Paz Octaviana, el vencedor creó la Era Española, que tuvo su comienzo el primer día del año 38 antes de Jesucristo. Con arreglo a la Era Española, se contaron los años en toda la península hasta el siglo XIV. 11. El Senado romano dio a Octavio los nombres de César Augusto y los títulos de cónsul perpetuo y emperador. Desde entonces quedó de hecho abolida la República y establecido en Roma una dictadura militar que llevó el nombre de Imperio Romano. 12. El emperador Octavio César Augusto dividió a España en tres provincias, denominadas Bética, Lusitania y Tarraconense. Comprendía la Bética toda la región meridional. Fue considerada provincia senatorial y encomendado su gobierno a un procónsul. Las otras dos provincias fueron declaradas provincias imperiales y gobernadas por delegados del emperador. Capítulo V. España bajo el Imperio Romano. 1. Desde el año 20 antes de Jesucristo, Roma fue gobernada por emperadores que se hicieron notables por su crueldad y sus desaciertos, y España, como provincia romana, siguió la suerte de Roma. En el referido año, durante el reinado del primer emperador Octavio César Augusto, en Judea, provincia que también dependía de Roma, nació nuestro Señor Jesucristo. Su pasión y muerte, año 33, ocurrieron en el reinado de Tiberio, sucesor e hijo adoptivo de Augusto. 2. Los emperadores que más se distinguieron por sus hechos relacionados con España fueron Otón, Vespasiano, los españoles Trajano y Adriano, el emperador filósofo Marco Aurelio, de familia española, Constantino y el español Teodosio el Grande. Otón, que reinó en el año 68 de Jesucristo, agregó a la Bética las costas septentrionales de África con el nombre de España Tingitana. Vespasiano, año 69, concedió a los españoles el derecho de intervenir en su gobierno. En tiempo de Vespasiano fue destruida Jerusalén, año 78, y los judíos vinieron en gran número a establecerse en España. Los emperadores españoles Trajano y Adriano, naturales de Itálica, antigua ciudad próxima a Sevilla, dotaron a España de magníficas vías de comunicación, de acueductos, puentes y circos, y favorecieron las artes y la enseñanza. En tiempo de Marco Aurelio y en el año 171 de la era cristiana, los mauritanos o moros del norte de África invadieron la Bética y fueron rechazados por los gobernadores romanos. Constantino, año 313, dividió la provincia tarraconense en dos, una del mismo nombre y otra llamada cartaginense, y además separó de la Bética la provincia tingitana o mauritania. Teodosio, llamado el Grande porque supo salvar el Imperio Romano de la destrucción con que lo amenazaban las invasiones de los bárbaros del norte de Europa, del este de Asia y de África, agregó a España la provincia baleárica. En tiempo de ese emperador, año 383, España comprendía las siete provincias de Bética, Lusitania, Tarraconense, Tingitana o Mauritania, Galicia, Cartaginense y Baleárica. 3. La predicación del Evangelio fue comenzada en España por Santiago el Mayor en el año 41 y continuada por San Pablo y los discípulos de esos dos preclaros apóstoles en los años 42 a 54 de la era cristiana. El Evangelio se propagó rápidamente por España. Los discípulos de Santiago y de San Pablo fundaron iglesias en Berja, Ávila, Mujácar, Cartella, Gibraltar, Illiberis, Granada, e Iliturgo. Durante las 10 horribles persecuciones decretadas contra los cristianos por los emperadores Nerón, año 54, Domiciano, 81, Trajano, 98, Marco Aurelio, 161, Septimio Severo, 193, Maximino, 235, Decio, 249, Valeriano, 253, Aureliano, 270 y Diocleciano, 303. En España hubo muchos mártires de la religión cristiana. En Zaragoza, especialmente en la última persecución, tantos cristianos perdieron la vida que aún hoy la Iglesia Católica celebra su recuerdo bajo la denominación de los innumerables mártires de Zaragoza. 4. En el año 338 de la era hispánica, correspondiente al 300 de la era cristiana, se celebró en Illiberis un concilio al cual acudieron 19 obispos, hecho que prueba lo extendido que el cristianismo se hallaba ya en el siglo IV en nuestra patria. Fue presidido por Osio, obispo de Córdoba. El primer concilio general celebrado por el cristianismo fue el de Nicea, cerca de Constantinopla, donde se proclamó el símbolo de la fe cristiana. El concilio de Nicea se reunió en el año 325 y fue también presidido por Osio. 5. Desde el año 404 hasta el 410 invadieron a España los pueblos bárbaros llamados suevos, vándalos, alanos y silingos, y se obtuvieron muchas guerras con los hispanorromanos. Los suevos se apoderaron de Galicia o Galicia y parte de Portugal. los vándalos se hicieron dueños de casi toda la Bética, que desde entonces tomó el nombre de Vandalusia. Los alanos se establecieron en la provincia cartaginense y los silingos entre Portugal y Andalucía. Los romanos, teniendo que luchar en la misma Roma y en todos sus extensos dominios con los bárbaros, de distintas procedencias y especialmente los godos, no pudieron evitar que España fuera pasto de aquellos voraces invasores. 6. En el año 414, los bárbaros visigodos, mandados por Ataulfo y puestos al servicio del Imperio Romano, penetraron en España y, desde luego, se propusieron apoderarse de nuestra península. Los visigodos constituían una de dos ramas en que se dividían los godos, los cuales procedían del norte y se habían establecido en las orillas del río Danubio, donde se habían germanizado o adquirido costumbres de la Germania y donde se habían dividido en ostrogodos, o godos de Oriente, y visigodos, o godos de Occidente. Estos últimos llegaron a Roma en 408, mandados por su jefe Alarico, y saquearon la ciudad. Después se dirigieron a la Italia del Sur. Muerto Alarico, le sucedió en la jefatura de los visigodos Ataulfo, palabra que ellos debían pronunciar como Adolfo. El nuevo jefe entró en tratos con el emperador Honorio. Se casó con Gala Placidia, hermana de este, y se puso con todas sus gentes al servicio de Roma. En estas condiciones, los visigodos pasaron a la Galia Meridional y, por último, penetraron en España el año 414. 7. La dominación romana, que dio principio en España 201 años antes de Jesucristo, concluyó al invadir los visigodos a España en el año 414 después de Jesucristo. Duró, por tanto, 615 años. En ese mismo año terminó para España la historia de la Edad Antigua y dio comienzo la Edad Media, época de guerras, de invasiones, de exterminio y al mismo tiempo de la formación de las nacionalidades modernas. 8. En los 6 siglos que duró en España la dominación romana, la península española consiguió notables adelantos y riquezas en agricultura, minería, artes mecánicas, comercio, arquitectura y estatuaria. Los adelantos de España en esos ramos no se deben a enseñanzas de Roma, sino al consumo que ésta hacía de los productos naturales e industriales de España. Roma adquiría de nuestra península enormes cantidades de granos, lanas, aceites, vinos, frutas y enviaba oro y plata que acopiaba de sus conquistas. 9. Desde el tiempo de Sertorio, España se había aficionado al cultivo de las letras y de las ciencias y tuvo hijos eminentes en poesía, oratoria, gramática, historia y ciencias. Merecen citarse Cornelio Balbo, Columela, Lucano, Séneca, Marcial, Silio Itálico, Porcio Latrón, Clodio, Adriano, Sinforo, Januario, Apolinar, Licinio, Higino, Pomponio Mela, Félix, Moderato y Saturnia. En literatura cristiana alcanzaron notable reputación, entre otros muchos varones doctos, Juvenco, Prudencio, Draconcio, San Paulino y San Dámaso, Elpidio, Desiderio, Orosio, San Gregorio de Illiberis y Osio, obispo de Córdoba. 10. La población de España en los últimos años de la dominación romana ascendía a 30 millones de habitantes, a pesar de las levas que los romanos imponían a todas sus provincias para nutrir los ejércitos con que atendían a sus guerras extranjeras. Edad Media. Capítulo VI. España bajo los visigodos. 1. La historia de España de la Edad Media comprende todos los sucesos de importancia y de interés general ocurridos en España desde que se posesionaron de ella los visigodos en el año 414 hasta el reinado de los reyes católicos en 1474, o bien hasta que terminó completamente en España la dominación de los musulmanes con la conquista de Granada en 1492. Comprende, por tanto, algo más de 10 siglos. 2. La dominación de los visigodos duró en España muy cerca de 3 siglos, desde el año 414 hasta el 711, en que fueron vencidos por los musulmanes. Esa época se divide en 4 periodos, Primer periodo de establecimiento, desde 414 hasta 506. Segundo periodo de progreso, desde 506 a 586. Tercer periodo de florecimiento, desde 586 hasta 680. Cuarto periodo de decadencia, desde 680 hasta 711. 3. Los reyes visigodos del primer periodo fueron Ataulfo, Sigerico, Balia, Teodoredo, Turismundo, Teodorico, Eurico y Alarico. Ataulfo estableció su corte en Barcelona, donde murió asesinado a los 2 años. Sigerico reinó solamente 1 semana y murió también asesinado por sus feroces gentes. Balia arrancó del poder de los vándalos, alanos y silingos, la Bética y la Lusitania, y extendió sus dominios por el sur de la Galia, Francia. Teodoredo murió en Francia combatiendo a los bárbaros hunos, dirigidos por su jefe Atila. Turismundo murió asesinado por su hermano Teodorico, y este murió también a manos de su otro hermano Eurico, el cual expulsó definitivamente de España a los romanos y fijó su residencia en Toledo. Eurico publicó el primer código de leyes escritas que tuvieron los visigodos. Alarico publicó también otro código para normalizar las relaciones de los hispanorromanos. 4. Los visigodos se apoderaron de todas las riquezas de España. Dejaron a los españoles solamente la tercera parte de las tierras laborables para que con su producto pagasen las obligaciones del Estado, y consideraron a los españoles como esclavos, excluidos de todos los cargos públicos. En un principio no tuvieron los visigodos más ley que su voluntad, pero el código de Eurico y el de Alarico establecieron leyes para el gobierno de los visigodos y para los contratos de los españoles. Esos códigos ahondaron más las diferencias que había entre vencidos y vencedores. Otro motivo de diferencia era la religión, porque los visigodos eran arrianos, que no creían en la divinidad de Jesucristo ni en las 3 personas de la Santísima Trinidad, mientras que los españoles eran católicos. En esa época se celebraron varios concilios o reuniones de los obispos de la Iglesia Católica en España. 5. Los reyes visigodos del segundo periodo de su dominación en España fueron Gesalaico, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos de Italia, Amalarico, Teudis, Teudiselo, Agila, Atanagildo, Liuba I y Leovigildo. Gesalaico, elegido rey contra la voluntad de muchos visigodos, tuvo que sufrir guerras civiles. Al mismo tiempo, los francos, establecidos en la Galia, que por este motivo cambió su nombre en el de Francia, promovieron guerra a Gesalaico, y éste les cedió todo el territorio que poseían los visigodos en la vertiente septentrional de los Pirineos. Teodorico, rey de los ostrogodos de Italia, puso límites a las invasiones de los francos y aún se posesionó del territorio que estos habían adquirido desde los Pirineos a los Alpes. Después Teodorico mandó un ejército a España, se apoderó de esta haciendo huir a Gesalaico y declarando que deseaba el reino de España para su nieto Amalarico, hijo de Alarico. Puso al frente del gobierno de España al general Teudis. Amalarico ocupó el trono en 526, cedió una gran parte del territorio de las Galias a los ostrogodos y se quedó en aquella región solamente con 7 ciudades que compusieron la provincia transpirenaica de la Septimania. Sostuvo guerra con los francos por motivos de las creencias religiosas. Teudis y Teudiselo murieron asesinados. Agila se vio desobedecido por muchas ciudades. Atanagildo ocupó el poder con la ayuda de los griegos del Imperio Bizantino de Constantinopla, a los cuales cedió en recompensa el territorio de la costa desde Gibraltar hasta Valencia. Liuba I fue elegido rey, pero se asoció con su hermano Leovigildo, a quien cedió el gobierno de España y se reservó el de la Galia Gótica. Muerto Liuba, quedó Leovigildo al frente de todo el reino visigodo y asoció al gobierno a sus 2 hijos, Hermenegildo y Recaredo. Surgieron en la familia real diferencias religiosas, pues unos individuos de ella, como la esposa de Leovigildo, y aun este mismo eran católicos, mientras los demás eran arrianos. Surgieron también rebeliones políticas capitaneadas por Hermenegildo, el cual fue preso y decapitado en su prisión por orden de su padre. Leovigildo sostuvo otras guerras interiores con los griegos y algunas exteriores con los francos. 6. En el segundo periodo de la dominación germana, los visigodos fueron adaptándose a la civilización, a la lengua y aun a la religión de los españoles, pero no reconocieron a estos ningún derecho que menoscabara los intereses visigodos. Los visigodos habían ido olvidando sus costumbres guerreras y bárbaras bajo la influencia de la civilización hispano-romana y comprendieron que no podían continuar en España si no se atraían las simpatías y la adhesión de los españoles. Pero querían conseguir ese resultado sin desprenderse de las riquezas que habían usurpado, ni de los derechos de vencedores. Prefirieron adoptar la lengua hispano-latina o romance, las leyes y las costumbres romanas, y aun la religión católica de los españoles. Leovigildo fue el último rey que se llamó arriano. Ese rey estableció una administración ordenada y previsora. Se celebraron en ese tiempo varios concilios o asambleas eclesiásticas de los católicos. 7. Los reyes del tercer periodo de dominación visigoda en España fueron Recaredo I, Liuba II, Viterico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, Recesvinto y Bamba. El rey Recaredo abjuró del arrianismo, abrazó el catolicismo en 589 y dio al clero católico español ciertos beneficios, tales como el de declarar buenas las órdenes dictadas por el rey y el de cobrar el diezmo o décima parte de los bienes de los españoles. Liuba II murió asesinado por los arrianos. Viterico trató de restablecer privilegios en favor del arrianismo y murió asesinado por los contrarios. Gundemaro sostuvo guerras con los vascos, con los imperiales o griegos y con los francos. Sisebuto venció las rebeliones de los griegos y los redujo a vivir en la comarca de Algarves. Ese rey inició las persecuciones contra los judíos que no se declarasen cristianos y se bautizasen. Suintila expulsó a los griegos bizantinos de las plazas que tenían en los Algarves. En tiempo de los reyes siguientes ocurrieron muchas rebeliones de los españoles contra sus dominadores y se reunieron varios concilios. Bamba reprimió varias insurrecciones de españoles y de visigodos, moralizó la administración y rechazó a los piratas musulmanes que por primera vez se presentaron en el estrecho de Calpe, Herculeo o Gaditano, que más adelante se llamó de Gibraltar. 8. Durante el tercer periodo de la dominación germana, los visigodos perdieron su antiguo carácter guerrero. Bamba fue el rey más digno de respeto que tuvieron los visigodos. Fue vilmente destronado por Ervigio y se retiró a un monasterio de Pampliega. 9. En el cuarto periodo de la dominación visigoda en España fueron reyes Ervigio, Égica, Vitiza y Don Rodrigo. Ervigio anuló muchas leyes dictadas por Bamba, repartió entre sus familias y amigos los tesoros del Estado y reunió un concilio que fue presidido por San Isidoro de Sevilla. Égica dictó durísimas leyes contra los judíos y en su tiempo se publicó el libro de la ley y de los jueces llamado Fuero Juzgo. Vitiza fue destronado y condenado a la ceguera por Don Rodrigo. Este fue el último rey de los visigodos, pues en su tiempo los hijos y hermanos de Vitiza, puestos de acuerdo con los musulmanes, que eran árabes y marroquíes, contando con el beneplácito del gobernador de Ceuta, que era el conde Don Julián, y con la ayuda del obispo Don Opas, facilitaron la entrada de los musulmanes en España, y estos arrollaron y destrozaron el ejército de Don Rodrigo. Los españoles, en esta lucha, no fueron vencidos ni vencedores, pero vieron con agrado y con esperanza la derrota y dispersión de los visigodos. 10. En el cuarto periodo de la dominación visigoda, las sublevaciones se sucedieron frecuentemente, las cuales producían grandes beneficios a la nobleza, pero grandes quebrantos y miserias al pueblo español, que, no pudiendo soportar el peso de su esclavitud y las cargas e impuestos correlativos de los privilegios de sus dominadores, esperaban su salvación de la incapacidad y corrupción en que los visigodos habían caído. 11. Los árabes, después de la égira o huida y desaparición de Mahoma, año 622 de la era cristiana, deseosos de extender su falsa religión por todas partes, se habían establecido en el norte de África y se habían unido a los moros o marroquíes. Puestos de acuerdo con el conde don Julián, entraron en España al mando de Tarif, nombre que se ha conservado en la palabra tarifa. Después de regresar a su país con un rico botín, su gobernador Muza envió un ejército de 7.000 hombres a las órdenes de Tarik Ben Seyar, Jif al-Tarik, que lucharon con el ejército de don Rodrigo y vencieron. Los visigodos y sus auxiliares se dispersaron. Muchos fueron a refugiarse a las montañas pirenaicas. La victoria de los musulmanes se cuenta en el día 31 de julio de 711. La batalla decisiva se ha llamado del Guadalete, pero fue dada en las proximidades de Bejer, provincia de Cádiz, entre el lago de la Janda y un río que los árabes llaman Wadi Beka, y que tal vez sea el río Salado. Los españoles no les opusieron resistencia. 12. Durante los tres siglos de la dominación visigoda, la cultura de España no progresó mucho, pero era superior a la de todas las demás naciones de Europa e influyó en las costumbres de los visigodos. Hubo algunos hombres eminentes en gramática, lingüística, poesía, historia, música, arquitectura y ciencias físicas, y entre ellos son dignos de especial mención San Isidoro de Sevilla, San Braulio de Zaragoza, San Julián de Toledo, Avito, Pascasio, San Leandro, Juan Biclarense, Draconcio, Orencio, León, Montano, el monje Agaliense, Protasio, Orosio, Idacio, Paulo, Emeritense, Castorio, Luciniano, Valerio y Florentino.